Si te quieren invisibilizar,
toma los medios.
Si te quieren dominar,
toma el poder.
Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México,
rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!
ML, noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Noticias de abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos a Toma la Palabra y Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres. Esta es la edición del lunes 28 de agosto del 2017 y el día de hoy vamos a tener la siguiente información. En Guatemala se realiza la consulta comunitaria en Cajabón, que da pues resultados positivos hacia la comunidad en la defensa de su tierra y territorio, una nota de prensa comunitaria. En Perú, Radio Bomba nos informa, representantes indígenas dan plazo de 20 días al gobierno peruano para dar respuesta a la consulta previa del lote 192. En Panamá, el presidente Varela actúa como lacayo de Pence y Trump imponiendo visas a venezolanos, nos lo informa Caos en la Red. En Argentina, Santiago Maldonado sigue desaparecido, la gendarmería confirma que siguieron órdenes precisas del Ministerio de Seguridad, un video de Caos en la Red. También vamos a tener información en Denunciamos la Impunidad. La interminable guerra en Afganistán se acaba de alargar. Una nota de Democracy Now! De Amy Goldman y Denise Moynan. En Mosul, la tragedia de una ciudad oprimida por todos. Una nota de Nodo 50 por Aifa Sangana. En Chile, nos informa Radio Curruf. Acerca de la convocatoria por la marcha para la salud del Machi Celestino Córdoba y la renovación de su regüe. También nos informan en recomendaciones culturales la invitación a escuchar Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación en Anarquismo de Radio Curruf. También nos invitan a la transmisión del juicio de Machi Francisca Lincolnau, que está pues demandando su libertad total, de nuestra compañera Mapuche. También en las noticias nacionales vamos a tener la siguiente información. Se cumplen 35 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa y se realizan movilizaciones en varios estados de la República en solidaridad con los padres de familia y anuncian una caravana a los 3 años de este terrible episodio. También vamos a tener información, una nota de la que huelga radio acerca de la alerta máxima de cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México está vendiendo las frecuencias de las radios libres a permisionarios privados. Vamos a tener también información acerca de la manifestación que hubo por el asesinato del periodista Cándido Ríos afuera de la Secretaría de Gobernación acá en México, una nota de Surco Informativo. Más adelante vamos a tener también información de Chiapas, donde la comunidad Candelaria del Alto denuncia amenazas en su contra, una nota de Radio Pozol, que también nos comparte otra nota acerca de la comunidad del Bosque, donde denuncian la corrupción de Martín Díaz Gómez, alcalde de la comunidad, y bueno, pues una nota de el colectivo Pozol. También vamos a tener información de la CENTE, la convocatoria para la actividad masiva nacional del próximo 1 de septiembre del 2017 y una denuncia de la sección 22 de Oaxaca, donde nos informan que en el YEPO están operando grupos porriles de choque en contra de los maestros. También vamos a tener información acerca de nuestras compañeras en el bloque de Ni Una Más. Vamos a hablar acerca de 18 desapariciones en la zona metropolitana, un artículo de Somos el Medio que nos informa pues de este flagelo que sigue creciendo en número y que vamos a tener información al respecto. También, ya para terminar, las recomendaciones culturales nacionales, una invitación al Foro Cultural Alicia para conmemorar el Agosto Negro, y también vamos a tener una nota, una invitación al plantón de que se va a instalar allá en Los Pedregales por parte de la Asamblea de Barrios de Pedregales. Y bueno, pues esto va a ser la información que vamos a tener el día de hoy y los invitamos a que se queden. Mi nombre es Evo y bueno, pues participamos aquí en Toma la Palabra y Noticias de Abajo.
Bueno, saludos y gracias por escucharnos. Estuviste escuchando a la compa Camila y pues seguiremos informando en los medios libres.
Prohibieron la... Bloque noticioso.
Bloque noticioso.
Bueno, pues sean bienvenidos a este noticiero. Vamos a iniciar con las notas internacionales, con una nota de Santa María Cajabón, que reafirma su derecho a la consulta comunitaria. Y bueno, pues en una nota que nos comparte prensacomunitaria.org, en un artículo escrito por Nelton Rivera, Cristina Figueroa y Joel Pérez, bueno, pues nos informan: el proceso para la realización de la consulta comunitaria en el municipio de Santa María Cajabón, en Alta Verapaz, ha ido en contra de la corriente. Las autoridades ancestrales quechí y las autoridades en las comunidades tuvieron que batallar en las cortes guatemaltecas para que se respetara el derecho a la consulta. Este domingo 27 de agosto, desde las 8 de la mañana, se inició el proceso de consulta en 196 comunidades del municipio. También se inició el proceso en el área urbana y tienen previsto finalizar a las 2 de la tarde para luego integrar los resultados según las actas comunitarias y dar el resultado final de este proceso histórico. Durante el día sábado 26 de agosto llegaron distintos observadores nacionales e internacionales, representaciones de otros municipios y otros pueblos del país. También asistieron medios de comunicación, principalmente comunitarios y populares, y cada delegación o miembro de la prensa fue recibido por una representación. En el caso de los observadores, se reunieron y se les asignó una comunidad. Y bueno, pues esto fue una nota que se escribió el domingo, y el día de hoy amanecemos también ya con la información más precisa por parte de nuestro compañero Nelton Rivera, pues de que esta consulta fue positiva para las comunidades, reafirmando pues su derecho a cómo se tienen que hacer las consultas comunitarias, y esencialmente pues a un mecanismo que los lleva a la defensa de su tierra y su territorio. Así que en buena hora, y pues felicidades para nuestros compañeros que han logrado esta victoria allá en Guatemala. Vámonos con más información.
Y bueno, continuamos con la transmisión de las noticias internacionales. En el estado de Perú están movilizándose algunos pueblos nombrados Quiwa, Cucama, Quechua y Achuar para tomar acciones en contra del gobierno peruano, pues no les están dando una respuesta eficaz en el tema de que las empresas privadas están entrando a la población de estos pueblos y la gente exige pues una negociación con el Estado para saber de qué forma pueden garantizar sus derechos a la vida. Y tenemos una nota del sitio Radio Bomba. Vamos por una comunicación popular, comunitaria, intermitente, contrahegemónica, y nos comparten la información: representantes indígenas dan plazo de 20 días al gobierno peruano para respuesta favorable a consulta previa de lote 192. 25 representantes de comunidades de las cuencas de los ríos Pataza, Corrientes, Tigres y Marañón, afectadas por la actividad petrolera en el lote 192 Loreto, se reunieron esta semana en Lima con una comisión multisectorial del gobierno para evaluar los avances en los compromisos sobre remediación ambiental, salud, educación e infraestructura, entre otros, como parte de los compromisos asumidos por el Estado. Sin embargo, el segundo día, el diálogo se quebró en lo referente al proceso de consulta previa para la nueva concesión por 30 años del lote 192 debido a la negativa del gobierno. La razón de los funcionarios para negarse a desarrollar un proceso de consulta en esta oportunidad es que, según dijeron en agosto del 2015, se cerró la consulta para la concesión del lote, que luego le fue otorgado a la canadiense Pacific Strata para operar durante 2 años. Sin embargo, las federaciones indígenas que hoy y entonces congregan a la mayoría de comunidades de influencia directa del lote, 16 comunidades en total, fueron excluidas de dicho proceso, cuyo acuerdo al final fue firmado por organizaciones que representaban a solo 3 comunidades de influencia directa. Hoy, las comunidades de influencia directa, representadas por las federaciones de las 4 cuencas Fedikep, Opicafpe, Acodescopat y Feconacor, exigen un proceso de consulta legítimo. Ya esta vez se tiene que determinar las condiciones y compromisos de la nueva empresa operadora para los próximos 30 años. Se sabe, además, que las 2 organizaciones representantes de las 3 comunidades que firmaron y permitieron la consulta fraudulenta del 2015, hoy se encuentran movilizadas por el mismo motivo. Abre una cita que pues comparten el Ministerio de Energía y las minas del Ministerio de la Cultura. Entendemos que es un derecho que nos consulten. Cual fuera la medida que salga, que nos consulten. ¿Por qué tanto temor de irnos a una consulta? Si en estos procesos vamos solucionando los problemas más agudizantes de los pueblos indígenas respecto a la explotación petrolera, dijo Alfonso López, representante de Acodescopat, pueblo Cucama, durante la reunión del viceministerio, de Gobernanza Territorial, el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Cultura. Estando en Lima, los representantes de las 4 cuencas, Pataza, Tigre, Corrientes y Marañón, asistieron a la reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, donde pudieron hacer de conocimiento público la falta de compromiso del gobierno peruano para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa. A su vez, comunicaron la decisión que tomaron de dar un plazo de 20 días al gobierno de Perú para que responda positivamente a su exigencia de consulta. De ser negativa, los pueblos Quichua, Cucama, Quechua y Achuar estarán listos para tomar acciones de fuerza. Y dicen los pueblos indígenas, no importa si entra empresa privada o estatal, cualquiera si quiere operar debe garantizar nuestros derechos y para eso tiene que haber consulta previa. Esperamos que no nos obliguen a tomar nuestras lanzas, expresó Aurelio Chino, representante de Fedikep, pueblo quechua, durante su intervención en el foro. En efecto, hace menos de una semana, el pueblo quechua decidió emprender un paro pacífico en Nueva Anduas, donde fue tomado el aeródromo operado por la actual concesionaria del lote Frontera Energy. Dicho paro se dio a la par que en Lima se retomara el diálogo y obligó al viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, a trasladarse al sitio para expresar la disposición del gobierno a dialogar y trabajar en favor de los derechos de los pueblos. Para la consulta previa ustedes tienen mi voto, aseguró Fernández Concha, quien días más tarde en Lima se manifestaría en contra del proceso de consulta para el lote, generando el quiebre del diálogo y la indignación en las poblaciones indígenas que desde hoy se preparan para tomar acciones. Y hay un video que comparten donde se habla pues representantes indígenas y funcionarios del gobierno durante la reunión que se sostuvo en Lima. Y pues bueno, esta es más o menos la situación que está ocurriendo con los pueblos indígenas en una confrontación con el Estado peruano al evadir pues políticas de derechos humanos y de la vida para darle pues paso a las empresas privadas y transnacionales que operan pues a lo ancho de Latinoamérica. Seguimos con más información.
Bueno, pues continuamos con las notas internacionales y ahora vamos a Panamá, donde nos informa caosenlared.net que el presidente Varela actúa como lacayo de Pence y Trump, imponiendo visas a los venezolanos. Y bueno, esto es una nota de Olmedo Beluche, quien nos informa. Dice, la actual imposición de visados es parte de las medidas de presión contra el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ordenados por el gobierno de Donald Trump y aseguradas por la reciente gira latinoamericana de su vicepresidente. El presidente Juan C. Varela de Panamá ha hecho el máximo del ridículo posible al aparecer como un vil lacayo del gobierno norteamericano al pretender imponer visado a los ciudadanos venezolanos que quieren viajar a Panamá. Varela alega que la medida obedece a la necesidad de regular la migración de nacionales de aquel país, pero el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, al felicitarlo por los medios internacionales por la medida adoptada, lo ha dejado al descubierto, pues reconoció que en realidad obedece a las presiones extranjeras contra la República Bolivariana y ordenadas desde Washington, que se hablará en la reciente gira que se realizó por la región. Si se tratara de contener el flujo migratorio, cabe preguntarse por qué no se toma una medida similar contra Colombia, país del que provienen tantos migrantes como los que llegan de Venezuela, y donde los derechos humanos son violados en mucha mayor medida, pese a los acuerdos de paz firmados con las FARC. Y bueno, pues en una nota más amplia, nos informan, dice, la ridiculez de la medida como esta expresan el grado de crisis y debilidad de los gobiernos títeres de América Latina, que intentan infructuosamente acabar con el proceso bolivariano inaugurado por el comandante Hugo Chávez, y que a pesar de fallas, errores y desaciertos, continúan con el presidente Maduro. Por lo que le decimos al presidente Juan C. Varela que son esos empresarios capitalistas y explotadores venezolanos los que junto a sus familias deberían salir de nuestro país, porque han sabido sacarle el mejor provecho a la crisis que ellos mismos han creado, fugando divisas desde Venezuela hacia nuestro territorio bajo la pantalla de inversionistas extranjeros. El pueblo ciudadano exige del presidente Varela a no hacer más el ridículo y que cese en esta medida por el respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Exigimos cambiar esa actitud política de sometimiento a la voluntad imperial de Estados Unidos y por una consecuente política integracionista de América Latina y el Caribe en todos los órdenes político, diplomático, económico y cultural. No a las visas mandatadas por Trump, sí a la integración latinoamericana, y firma Polo Ciudadano en una carta asignada el pasado 26 de agosto de este año. Vámonos con más información.
Seguimos con las notas internacionales de Argentina, pues estamos siguiendo el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien fue la gendarmería quien tuvo actuación intelectual y de estrategia en la desaparición del compañero Maldonado. Y Caos en la Red nos comparte una nota publicada el 27 de agosto sobre la noticia de que la gendarmería confirma que siguieron órdenes precisas del Ministerio de Seguridad. En una declaración, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Ballari dijo en una entrevista que siguieron órdenes precisas del Ministerio de Seguridad durante la represión del 1 de agosto, cuando desapareció Santiago Maldonado. El comandante mayor Diego Conrado Héctor Ballari dijo en una entrevista que siguieron órdenes precisas del Ministerio de Seguridad durante la represión del 1 de agosto, cuando desapareció Santiago Maldonado. Un día después de la represión de gendarmería a la comunidad mapuche de Cuyamén en Chubut, el 1 de agosto, cuando desapareció Santiago Maldonado, quien se encontraba en el lugar y quien, afirman los testigos, fue apresado por la Fuerza de Seguridad Nacional, un comandante afirmó en un medio local que actuaron en base a los hechos y orientaciones precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. De esta manera se vuelve a desmentir a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien, pese a su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, estuvo en el lugar, negó que su cartera diera órdenes operativas sobre el terreno, entrecomillado. El comandante mayor Diego Conrado Héctor Ballari dijo en una entrevista brindada el 2 de agosto, un día después de la represión, al Canal 4 de Esquel, que el día de la represión había mantenido una reunión de coordinación con el Ministerio de Seguridad de Bariloche, y cuando volvía a su asiento natural en Rawson, nos dimos con este tema y a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones del operativo en base a los hechos y orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad y de las autoridades judiciales con jurisdicción en la zona. El juzgado federal de Esquel organizamos a la gente y procedimos. Según difundido el sitio web, el disenso Valari menciona la participación de los escuadrones 36 de Esquel, 35 del Bolsón, 34 de Bariloche, 37 de San Martín y las unidades que componen su agrupación de Chubut con el apoyo del Escuadrón General Hacha La Pampa. El comandante mayor explicó que la etnia mapuche hacía un corte de ruta. Hubo incidentes cuando los manifestantes quisieron volver a cortar la ruta, una pequeña escaramuza. No logramos detener a nadie para informarnos al juzgado y seguimos apostados ahí para garantizar la libre transitabilidad de la vía. Con estas declaraciones se vuelve a desmentir a Patricia Bullrich, quien había asegurado que su jefe de gabinete, Nocetti, se bajó del auto porque iba a Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando. Saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno, dice Patricia Bullrich. El jueves la causa cambió de carátula y ahora se investiga como desaparición forzada de persona, un delito que se comete de forma permanente y que tiene como principal responsable al Estado. Y nos comparten pues el audio de las declaraciones de Bullrich y del otro, de la otra autoridad del Estado de Argentina, pues justificando o más bien lavándose las manos sobre la estrategia que utilizaron para reprimir al pueblo mapuche y donde pues el resultado o digamos la base de terror de la que están partiendo pues es la desaparición de Santiago Maldonado, que era un simpatizante pues de la lucha de los pueblos ancestrales de Argentina. Y ahora pues el caso de Santiago Maldonado pues está abierto y se está sosteniendo pues una constante denuncia hacia el Estado de Argentina por haber participado en toda la operación de la represión y de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero como cualquier estado autoritario, ¿no?, de pues estas formas disque democráticas de los estados capitalistas, pues han tenido esta práctica de terror en la política para acabar pues con activistas, con defensores de derechos humanos y también pues de mujeres que están en la lucha y traduciéndose pues en feminicidios y en persecución de defensoras. Y pues bueno, Santiago Maldonado está ahorita en la situación que nosotros pues sentimos aquí en México con la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿no? Y pues como un fenómeno pues similar a la política represiva del Estado de México a Argentina, ¿no? Entonces vamos a seguir siguiendo cómo es que se está resolviendo el caso de Santiago Maldonado y pues la exigencia de la presentación con vida del compañero aliado mapuche. Y vamos con más información.
Vida que perdemos, vida que se nos perdió. Una mañana clara de invierno, con la sonrisa y la brisa, me encontrará. Historias
historias. misma rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá. Siempre acumulando 1.000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar. En el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora.
Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos.
Seguimos con la segunda parte de Internacionales en el bloque de Denunciamos la Impunidad. Nos vamos a este tema de Estados Unidos con Trump declarando interminables veces la guerra a Afganistán. Y Caos en la Red también nos comparte una nota. La interminable guerra en Afganistán se acaba de alargar por Emmy Goodman y Denise Moynihan, Y bueno, Donald Trump sostuvo durante mucho tiempo que Estados Unidos debería retirarse de Afganistán. En octubre del 2011 tuiteó: es hora de irse de Afganistán, estamos construyendo carreteras y escuelas para gente que nos odia, no contempla nuestros intereses nacionales. En Estados Unidos tenemos dos presidentes, el verdadero Donald Trump y el Trump del teleprompter. El verdadero Trump dice y tuitea lo que se le pasa por la mente, el de teleprompter lee desde una pantalla discursos que le preparan. Su voz suena forzada a leerlos, de forma tal que algunas personas comparan estos discursos con el video de un rehén. Las dos versiones de Donald Trump han estado en plena exhibición últimamente, tanto en las declaraciones en las que afirmó la equivalencia moral entre los neonazis y los activistas antifascistas que se congregaron para oponerse a ellos, como en sus ataques a los medios de comunicación y las amenazas con cerrar el gobierno si no se construye su muro fronterizo. Sin embargo, fue el anuncio que hizo en su discurso del lunes pasado, en que el presidente Trump prometió que la guerra de Afganistán, la más larga en la historia estadounidense, iba a continuar, lo que podría ser lo más atemorizante de todo, asegurando más sufrimiento y muertes tanto para los soldados estadounidenses como para los civiles afganos. Matthew Hope, veterano de guerra, excomandante de la armada que luchó en Irak, dijo sobre el anuncio en una entrevista para Democracy Now: fue una vil y desgraciable demagogia basada en el miedo. Por supuesto, me entristece mucho que no hubiera nada en ese discurso más allá de la perspectiva de más muertes. Luego de combatir en Irak, Hoff trabajó en el Departamento del Estado estadounidense en Afganistán, cargo al que renunció en 2009. En su carta de renuncia de 4 páginas, Hoff escribió: no veo el valor ni el sentido de las continuas bajas de tropas estadounidenses ni de los gastos de recursos en apoyo al gobierno afgano en lo que en realidad es una guerra civil que lleva 35 años en curso. No creo que ninguna fuerza militar haya estado a cargo de una misión tan compleja, opaca y hercúlea como la que ha recibido el ejército estadounidense en Afganistán. Donald Trump sostuvo durante mucho tiempo que Estados Unidos debería retirarse de Afganistán. En octubre del 2011 tuiteó: es hora de irse de Afganistán, estamos construyendo carreteras y escuelas para gente que nos odia, no contempla nuestros intereses nacionales. En enero del 2013, en una rara coincidencia de opinión con el entonces presidente Barack Obama, tuiteó: estoy de acuerdo con el presidente Obama en torno a Afganistán. Debemos hacer una rápida retirada. ¿Para qué seguir desperdiciando nuestro tiempo y nuestro dinero a reconstruir Estados Unidos? Más adelante, en las elecciones presidenciales del 2016, obtuvo la mayoría de los delegados del colegio electoral y, a pesar de perder el voto popular nacional por 3 millones de votos, se convirtió en presidente del país. El lunes, en un discurso en la base militar Fort Meyer, justo al lado del Cementerio Nacional de Arlington, el Trump del teleprompter dijo: poco después de asumir la presidencia, instruí al secretario de Defensa Mattis y a mi equipo de Seguridad Nacional para que emprendieran una revisión exhaustiva de todas las opciones estratégicas de Afganistán y el sur de Asia. El círculo íntimo de Trump en la Casa Blanca se ha reducido a sus familiares y a sus generales: el general John Kelly, jefe de gabinete; el general James, apodado el perro loco; Mattis, secretario de defensa; y el teniente general H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional. Después de una reunión de Camp David con estos generales y otros asesores militares, Trump anunció en su discurso de Fort Meyer su compromiso de enviar miles de tropas más y de destinar decenas de miles de millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos para la guerra de Afganistán. Pues es una nota bastante amplia sobre pues la opinión de Donald Trump y su declaración pues de estar invirtiendo la mayoría pues de el dinero del Estado de Estados Unidos para pues seguir promoviendo la guerra contra el pueblo de afgano, y pues preocupante la situación en el sentido de que pues Trump, como pues una personalidad del fascismo en Estados Unidos y en el mundo, está pues incitando a que sigan habiendo guerras y sigan habiendo muertes sin realmente un objetivo político, ¿no? Que bueno, su objetivo político sería pues masacrar a un pueblo que según él odia a los estadounidenses, ¿no? Y bueno, de una forma en la que no solamente es los civiles afganos, más muertes de civiles afganos, también más muertes para soldados estadounidenses, que al final pues son el brazo armado de los grandes opresores, pero que no ponen su cuerpo, ¿no? Trump no es el que va a las guerras a matar, sino educa a personas para que puedan servir de esa manera pues a los intereses, como bien lo dice él, ¿no? De los intereses nacionales de Estados Unidos con el pueblo afgano. Y pues bueno, para seguir con esta noticia, les invitamos a que puedan consultar el medio de Caos en la Red, Información Contrahegemónica para el Cambio Social, y pues seguimos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información y seguimos con notas del Medio Oriente. Y bueno, pues en Mosul, la tragedia de una ciudad oprimida por todos, una nota de Haifa Sangana, que escribe el pasado 16 de agosto en la página de Sin Permiso. Y bueno, pues en esta nota bastante interesante, dice Haifa Sangana, es una comunista iraquí que estudió medicina en la ciudad de Mosul. El texto que se reproduce fue su intervención en el Foro Comunista de Londres el pasado 5 de agosto sobre la situación en el norte de Irak tras la ofensiva contra el Estado Islámico y la reconquista aún parcial de la que fue la segunda ciudad del país. En primer lugar, unas palabras sobre la historia reciente de Mosul para que podamos entender el contexto de lo que está sucediendo actualmente. Voy a hablar de las secuelas de la invasión estadounidense de Irak en 2003 que permitirían la declaración de un califato islámico en Mosul y más tarde la contraofensiva y la victoria proclamada del gobierno iraquí. Todo ello plantea cuestiones sobre el futuro de Irak en general y del Estado Islámico en particular. En lo personal, yo viví en Mosul en la década de 1970 cuando estudiaba medicina en la universidad, una de las mejores en Irak. En gran parte destruida hoy, algunas de mis familiares todavía están en la ciudad y estoy en contacto continuo con ellos, por lo que tengo una imagen razonablemente informada de lo que está pasando allí. Mosul es la segunda mayor ciudad de Irak y es conocida por su diversidad étnica y religiosa. Cualquier grupo religioso o étnico de Oriente Próximo que se pueda imaginar es probable que se esté representando allí. La mayoría es árabe y musulmana, pero hay cristianos, yazidis, armenios y muchas personas con otros orígenes étnicos y religiosos. Han estado en Mosul, que fue parte del Imperio Otomano, y en sus alrededores desde tiempo inmemorial. Su población es de unos 2 millones de habitantes, muchos de ellos bien educados. De hecho, Irak en su conjunto era famoso por su anhelo de educación. Para muchos de nosotros en los años 70 y 80, obtener un grado no era suficiente. Queríamos proseguir estudios de posgrado. En muchos sentidos era una actitud similar a las de muchas partes de Europa, y en términos educativos, Mosul ofrecía la mayoría de oportunidades después de Bagdad. Mosul también ha sido un centro de formación de oficiales desde la creación del ejército iraquí a final de 1920. Y bueno, pues nos habla de todo este largo caminar de este país, de esta segunda ciudad, la más grande de Irak, y que bueno, pues ha sido también devastada por la guerra. Dice ya en la parte final, a mediados del 2003 comenzó en serio la resistencia contra la ocupación estadounidense y británica, incluyendo en Mosul, pero cada vez que había un ataque contra las tropas estadounidenses, la respuesta eran represalias colectivas, lo que provocó un enorme aumento de indignación y desesperación de la gente que trataba de reconstruir su ciudad. Muchos hombres de Mosul eran detenidos y los números crecían continuamente. Yo estaba involucrado con algunas de las organizaciones de derechos humanos de Mosul y Bagdad. Recibíamos continuamente una enorme cantidad de documentos y fotografías de personas torturadas. Muchos eran arrestados únicamente por la denuncia de un informante secreto. o acusados de ser terroristas solo porque su nombre era similar al de un combatiente de la resistencia. El gobierno no quería saber nada, negándose a reconocer lo que estaba ocurriendo a la gente común en Mosul, donde el tratamiento de los detenidos era particularmente brutal. Pero en 2009 el escándalo salió a la luz pública. Los detenidos estaban siendo sometidos al mismo tipo de tratamiento que en Abu Ghraib. La única diferencia, eran las fuerzas de seguridad iraquíes, no las de Estados Unidos. Se conocieron informes sobre las prisiones secretas iraquíes, de hecho eran tan secretas que casi todo el mundo lo sabía. Estaban bajo control iraquí desde el escándalo de Abu Ghraib. Los estadounidenses ya no participaban directamente en las torturas, se mantenían con las manos limpias y comenzaron a mostrarse muy preocupados por las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues sigue el texto, insisto, es bastante, bastante largo. Habla también de la formación del Estado Islámico, pues como todas estas contradicciones generadas por la ocupación estadounidense pues dieron también a que se crearan este tipo de grupos radicales. Dice, fue esta situación la que proporcionó un suelo fértil al Estado Islámico, la gente estaba desesperada. Hubo resistencia pacífica, sí, hubo vigilias y manifestaciones, pero las fuerzas iraquíes de fuerza de la ciudad instalaron puestos de control que suponían una humillación cotidiana para la gente. La rabia y la indignación se acumularon hasta que finalmente en agosto del 2014, un grupo llamado Daesh, que nadie conocía muy bien, entró en Mosul. Solo eran unos 300, pero de repente miles de soldados del ejército iraquí abandonaron sus uniformes y huyeron, dejando la ciudad en manos del Estado Islámico, que se hizo cargo de ella en 2 días. Y bueno, pues así habla de cómo reaccionó la población. Y luego ya la parte final dice, liberación, ¿cuál es la situación actual? ¿Deberíamos estar celebrando la liberación de Mosul? Miles de iraquíes de todas las partes han sido asesinados, desde jóvenes combatientes engañados por los clérigos que les piden se sacrifiquen por la yihad, hasta los civiles que solo tratan de sobrevivir. A pesar de su derrota en Mosul, el Estado Islámico sigue ocupando otras ciudades, incluyendo Tal Afar, al oeste de Mosul, Jawiya, cerca de Kirkuk. Se habla de movimientos militares contra estos reductos, pero sobre todo en el caso de Tal Afar, el gobierno está preocupado por la interferencia de Turquía porque Turquía ha advertido que no tolerará un cambio del equilibrio demográfico. El mapa de Irak es de hecho diferente en comparación con 2003 como resultado de la migración y el desplazamiento de miles de personas. La gente quiere volver a sus hogares, incluyendo Mosul, pero temen por sus vidas, mientras que para otros es imposible debido a la destrucción generalizada. ¿Quién será a cargo de la reconstrucción? Irak, como sabemos, es uno de los países más corruptos del mundo y ello solo puede aumentar la sensación de fragmentación social. Mientras tanto, una serie de potencias regionales desde Turquía e Irán, Arabia Saudita, tienen sus propios intereses particulares, así como los Estados Unidos, por supuesto. Todo esto produce un cuadro muy sombrío, pero el pueblo iraquí es tenaz y austero y estoy seguro que será capaz de sorprendernos. Una cosa es cierta, la salvación no reside ni en el Estado Islámico, ni en el actual régimen de Bagdad, ni en los Estados Unidos u otras potencias externas. Y bueno, pues esta fue la nota de esta compañera que se llama Haifa Sangana y estuvo traducido por Enrique García para wealthyworker.co.uk o UK. Y bueno, pues vámonos con más información.
Bueno, y para cerrar este bloque de Denunciamos la Impunidad, nos trasladamos a Chile y visitamos el portal de Radio Curruf, que nos informa acerca de una convocatoria que hay para marchar por la salud de Machi Celestino Córdoba y la renovación de su regue. Y bueno, esta actividad se va a dar el siguiente 8 de septiembre del presente año 2017 a las 10 horas. Vida y libertad para Machi Celestino Córdoba, preso político mapuche. Marcha desde la Plaza Hospital de Temuco. Nuevamente hacemos el llamado a toda la gente en todos los rincones de la nación mapuche, a los LOF en resistencia, así también aquellos en proceso de levantamiento, las autoridades espirituales de todo Hualmapuche. Convocamos a toda la sociedad humilde, no mapuche, distintas organizaciones, comunidades urbanas, profesionales, estudiantes, nacionales e internacionales, a que se sumen a solidarizar y apoyar a nuestro movimiento mapuche en general en distintos frentes, exigiendo justicia, territorio y liberación de nuestro pueblo, todos en un conjunto con el espíritu Huaychafe, por la continua movilización en todas las ciudades para seguir luchando con dignidad y lealtad en contra de este sistema, estado capitalista, opresor, depredador, latifundista, forestales y todas esas grandes intervenciones humanas que invaden y atentan contra la Ñuque Mapu, nuestra espiritualidad y salud, generando un desequilibrio devastador. Así también es necesario que tomen conocimiento que la condena de nuestra autoridad espiritual es netamente política, carente de todo tipo de pruebas que puedan inculparlo, lo que evidencia, por parte de los actores del Estado chileno, el continuo hostigamiento y criminalización de nuestra legítima lucha por el derecho de la construcción de la nación mapuche, el derecho a la libertad y el bienestar de todas las nuevas generaciones. El injusto encarcelamiento ha provocado un desgaste espiritual y de salud que conlleva que el machi Celestino Córdoba se encuentre gravemente enfermo y requiera una urgencia visitar su rehue para poder sanarse a través de una ceremonia de machitún. Como pueblo no podemos aceptar este encarcelamiento, por lo que seguimos convocando a manifestarse, a seguir alzando la voz no solo por un machi secuestrado por el Estado, sino que por todos los privados de libertad por causa mapuche. Apoya, difunde y organiza foros, rogativas y todas las diversas acciones en todas las ciudades de Chile y distintos países. Actividades que te sirvan para romper el cerco comunicacional respecto de nuestras justas demandas como pueblo mapuche. Entonces, pues la invitación es para el 8 de septiembre del 2017 en Temuco, a las 10 horas en la Plaza del Hospital, una marcha para pues exigir esta resistencia contra el terrorismo que está provocando la detención pues de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos ancestrales, como es en los pueblos mapuche, y pues la repercusión que tienen en la prisión política pues para estas personas que practican la espiritualidad como una base primordial pues de su vida física y social. Y pues esto tiene que ponernos a pensar acerca de las políticas, pues que la represión del encarcelamiento pues es realmente un desgaste, ¿no?, para el cuerpo de las defensoras y defensores de los derechos de los pueblos ancestrales. Continuamos con más información. Y vamos con el bloque de Ni Una Más en Internacionales, pues un bloque dedicado a la resistencia y lucha de las mujeres de todo el mundo. Y estamos siguiendo el caso de también en Chile, de lo que está pasando con la compañera machi Francisca Linconau. Y pues tenemos el último comunicado que emitieron, pues desde el 21 de agosto se inició el juicio contra machi Francisca Linconau y sus 10 hermanos, bueno, y los 10 hermanos mapuche, perdón. Y bueno, la vocería machi Francisca Linconau, Marri Marricom, Puche, a todos los hermanos y hermanas de nuestro pueblo y a quienes han apoyado este largo e injusto proceso que sobrepasa ya un año, a partir del pasado lunes 21 del presente año, ha comenzado el emblemático e injusto juicio contra nuestra machi Francisca Linconau y 10 hermanos mapuche. Han sido maratónicas e intensas jornadas, pero necesarias para dejar en manifiesto la absoluta inocencia en los hechos que se imputan. Entendemos este juicio como histórico, pues busca condenar a cadena perpetua a nuestra autoridad ancestral, vale decir, sobre los 40 años de cárcel basados en un orquestado y mediático montaje en contra de destacados representantes del pueblo nación mapuche. Es así que durante esta primera semana prestó declaración nuestra machi Francisca Linconau, quien en forma clara y firme dejó demostrado por medio de sus palabras que es inocente. Agradecemos a todos y a todas a quienes nos han apoyado en esta primera semana de juicio. También les convocamos a estar presentes en el tribunal desde el próximo lunes, día en que se continuará y retomará este crucial juicio. Juicio oral, caso Luschinger Mackay, lunes a viernes de la próxima semana desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Y pues bueno, esta es una difusión que va a haber pues de varias radios que van a retomar esta transmisión, donde se va a estar hablando pues de la inocencia de machi y pues los relatos de 140 personas que van a estar siendo cuestionadas acerca pues, de las pruebas que
Cuesta volar, volar en un body mind, no hay mai.
Los hechos ancestrales del pueblo mapuche.
Veramente, pues bueno, yo no, no recuerdo. Adesso debo dare la chiave. Bisogno di telefonare a una persona que conozco mai, que sappia mai, que no dice niente mai. Voglio spaventarmi, yo voglio volare. Quanto costa volare?
La storia si fa.
Vuelve a la calle. Historias vas a volar en un body mind, no sai mai, baila con el aire.
Bueno, pues ahora vamos con las recomendaciones culturales de las notas internacionales. Y bueno, pues en Radio Curruf.wordpress.com
diseñaré que el médico no perdobe continuaré.
Invita a escuchar las flores del mal, de educación
al anarquismo,
un fascín de educación y anarquismo, con recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación, con contenidos en datos para atrás, de comentarios que permiten las subjetividades y sensaciones humanas que tienen las formas de existir en la comunidad. Hablamos con Chelo, miembro de la Ciruela, a propósito de la música de la banda. Además, relacionamos música y otras prácticas pedagógicas. Es como el libro de un anarquista. También fue profesor de batería e incluso de la entrevista con Manuela Contreras, que era una de las especiales de placeres del pueblo en el centro de
Si me piensas o si no, la vida que perdemos, vida que se nos perdió.
Así que esa es la recomendación cultural internacional. Vámonos con más invierno,
con la sonrisa y la brisa me encontrará. Historias van.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
noticioso. Bloque noticioso.
Bloque noticioso.
Y pues bueno, empezamos con el bloque de nacionales en este noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Y pues han pasado pocos días de que ya se han cumplido 35 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el 2014. Y pues bueno, 35 meses, casi 3 años, pues los padres de familia y las madres de familia han salido a protestar, pues ya casi 3 años de su lucha incansable por la presentación con vida y de presionar al Estado mexicano para esclarecer pues los hechos sucedidos en Iguala en el 2014. Ha tenido pues un transcurso bastante largo, ya que como lo hemos nos hemos enterado anteriormente, el grupo interdisciplinario de expertos pues dieron unas recomendaciones al Estado mexicano para esclarecer o para tomar medidas cautelares, como le llaman, para pues resarcir el daño y esclarecer el caso. Pues el Estado mexicano no ha dado respuesta ni a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos, ni tampoco a las peticiones que han hecho los padres y madres de familia cuando han ido a protestar y a negociar en juntas con Osorio Chong y el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, el pasado 26 de septiembre hubo una marcha que partió de la PGR al hemiciclo a Juárez, cerca de Bellas Artes, y pues fue una manifestación bastante aglutinada de personas de distintas organizaciones, y pues se vio el apoyo que todavía está vivo para que la gente pues siga indignada con esta desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y también en distintos estados y puntos del país estuvieron las movilizaciones pues bastante concurridas, en el estado de Chiapas, en Sonora, en distintos puntos donde pues de alguna forma los padres han estado presentes, y como también en Jalisco. Y antes de la marcha los padres bloquearon las casetas de la autopista del Sol, donde pues exigieron pues la presentación con vida de los normalistas, y pues denunciaron una y otra vez que el Estado ha sido pues bastante ineficiente e incluso represor con los padres de familia, ¿no? Pues como sabemos han sufrido ataques, persecuciones, espionaje y de distintas violaciones del Estado a los derechos humanos dentro de nuestro país, y siguen estando de pie, ¿no? Entonces está la invitación a que el próximo mes, el 26 de septiembre, que se cumple pues el tercer año de la presentación, de la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas, pues van a haber tres caravanas que se van a concentrar en los puntos norte del país, en las regiones de la montaña y de la costa de Guerrero, y en la parte sur del país, ¿no? Entonces los padres se están dando la tarea de nueva cuenta, ¿no? Después de 3 años, a seguir difundiendo, a seguir exigiendo y estando pues en todos los rincones del país donde se están exigiendo pues justicia para distintos casos de impunidad del Estado de México, y pues que se ha agudizado en la última década y más años, pues la persecución, que no solamente es el caso Ayotzinapa, sino que son pues varios casos de lesa humanidad que ya tiene pues en la lista Osorio Chong, ¿no? Entonces también pues se habla de esta capa de humo que está tratando de ocultar el Estado mexicano, y pues se exige pues también castigo a los culpables, ¿no? Aparte de la presentación con vida, y apoyar a las madres y a los padres de familia que siguen en esta lucha incansable y que no es nada fácil. Ellos expresan que su vida ha cambiado desde que desaparecieron, desde que la policía y el ejército desapareció a sus hijos, y pues también se tiene un pues resentimiento, ¿no? Al pensar que vivían en un sistema de explotación, y pues el hecho de tener a un hijo desaparecido pues repercute pues en todos los sentidos emocionales de la vida de las madres y los padres que están pues en pie de lucha. Y bueno, vamos a seguir con información. A los 3 años de la lucha pues vamos a estar concentrándonos y movilizándonos desde nuestras trincheras, ¿no? Y bueno, seguimos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, pues ahora vamos con una nota que nos comparte la Que Huelga Radio, quehuelga.net, en su portal de internet, la cual nos denuncian, dicen, alerta máxima, el IFT vende las frecuencias de las radios libres. Y bueno, pues en noviembre del 2016 denunciamos que en una declaración a la prensa, un tal Alejandro Navarrete, directivo del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló que en la ciudad monstruo se han detectado 6 frecuencias libres que serán destinadas a nuevas concesiones. De acuerdo con nuestras cuentas, las frecuencias de las radios libres 97.1, 102.1, 102.9, 105.3 estarían entre esas 6 frecuencias que pronto serían licitadas. Nos enfrentamos a otra forma de aniquilamiento que mediante la venta de nuestras frecuencias nos quieren desaparecer. Menos de un año después, el 21 de agosto del 2017, se da a conocer que el IFT, en un voto por mayoría, autorizó que la estación XE Info AM, propiedad de Eduardo Henkel y que transmite por la banda de amplitud modulada, se cambia la frecuencia modulada y transmite en el 105.3, frecuencia por la que emite nuestra radio hermana Regeneración Radio. Y bueno, pues dan el link del periódico donde aparece esta información. De ese modo, el organismo regulador del espectro radiofónico ataca la libertad de expresión y cumple fielmente su papel como protector de los empresarios que hacen de la comunicación una mercancía. En los días siguientes daremos a conocer más información y nuestra postura sobre el tema, pero desde ahora llamamos a repudiar la venta de esa frecuencia y a defender la libre comunicación que practicamos las radios libres y comunitarias. Las ondas hercianas son de quienes trabajan, la libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. Que Huelga Radio, libre, social y contra el poder. 22 de agosto este comunicado, y bueno, pues lo compartimos aquí con ustedes. Vámonos con más información.
Y bueno, para cerrar el bloque de las noticias nacionales, vámonos con el portal de Surco Informativo. Nos comparte: periodistas protestan por asesinato de Cándido Ríos fuera de la CEGOP. El 50.7% de los ataques contra prensa los perpetran funcionarios públicos. Por Perseo Greco, a 24 de agosto publican esta nota. A tan solo unas horas de ser asesinado el periodista Cándido Rías Vázquez en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, colegas y amistades se manifestaron en la Secretaría de Gobernación CEGOP en repudio por el crimen y para exigir castigo a los involucrados en este nuevo ataque a la libertad de expresión. Diferentes compañeros de Cándido y medios de comunicación se concentraron en las escalinatas de la entrada de CEGOP portando la fotografía del periodista, la cual colocaron en la entrada a la institución en demanda de mayor seguridad y como exigencia a esta dependencia, ya que fue la misma que brindó el mecanismo de protección federal, y aún así el comunicador fue asesinado el martes pasado en Veracruz. Sus compañeros denunciaron una campaña de linchamiento alrededor del nuevo crimen contra la prensa en México, puntualizando que tanto en este asesinato como muchos más se ha visto la complicidad de la CEGOP al no rendir cuentas con transparencia, no realizar una adecuada investigación sobre los hechos y difamar a las víctimas, de tratar de deslindar los crímenes de la labor periodística e involucrarlos en las relaciones extramaritales, o presentar los restos de dudosa identificación para deslindarse de estos delitos, como fue el caso del periodista Salvador Adame de Michoacán. Las acciones de omisión y complicidad de las autoridades han generado una atmósfera de criminalización e impunidad alrededor de los crímenes contra la prensa. En el caso de Cándido Ríos, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, apuntan a un intento más por desvincular el asesinato de un periodista de su profesión, pues este declaró: a quien realmente querían matar era al excomandante policíaco. El reportero se encontraba en el lugar equivocado. Esto a raíz de que Ríos se encontraba con el ex inspector de la Policía Municipal de Acayuca y uno de sus escoltas. La difamación luego de su asesinato no solo es exclusiva en el caso de Ríos Guadame, sino en muchos otros. Aunado a ello, el debido proceso y los derechos de las víctimas se ven violentando reiteradamente. Por ejemplo, se da declaraciones en público y ante medios de comunicación antes de hablar con la familia. Algunas de ellas ni siquiera son notificadas y se enteran de los resultados de la presunta investigación hasta que los escuchan por radio o televisión. En este sentido, uno de los compañeros de Cándido, en entrevista para Surco Informativo, afirmó: este método que ocupa el Estado para confundir a la ciudadanía no es nuevo, al contrario, es muy viejo. Data desde el asesinato de Buendía hasta el crimen de Cándido. Él cubría en su mayoría fuente policíaca. Era duro en su crítica, incluso sabemos que fue amenazado de muerte en más de una ocasión por el exalcalde con afiliación al priismo, Gaspar Gómez Jiménez, por sus señalamientos y sus investigaciones hacia él. La organización Artículo 19 ha documentado 276 agresiones contra la prensa en México, 9 asesinatos y la desaparición de Salvador Adame en lo que va del año. Esta cifra ya rebasó la del año anterior, incrementando un 23% más las agresiones comparadas con las del 2016. La directora regional de Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 comenta: contrario a lo que se había pensado, la transición de Javier Duarte a Núñez no ha significado una disminución de agresión contra la prensa. Este año asesinaron a Ricardo, hoy a Cándido Ríos. Artículo 19 aún se encuentra documentando el caso para determinar efectivamente cuáles eran las amenazas anteriores, ya que él había recibido al menos 2 en el 2012 y en el 2013. En el informe Violencia contra la Prensa en México, la organización Pro Libertad de Prensa documentó que cada 15.7 horas se ataca a un periodista de nuestro país. Asimismo, en lo que va del año, se ha reportado un 1.5 de agresiones diarias, 50.7% de las cuales son ataques realizados por funcionarios públicos. El resto de las agresiones son perpetradas por los mismos funcionarios, solo que de una manera indirecta, disfrazada con una aquiescencia. Pues bueno, así la situación con la creciente, pues vamos, pues ya en agosto del presente año, y ya la cifra pues se ha explotado un 23% más, como nos comparten pues estas organizaciones de periodistas, de los derechos de los periodistas, y pues estar en alerta y exigir pues que no quede impune el asesinato de Cándido Ríos Vázquez, quien se suma a la lista pues de los muchos periodistas asesinados y asesinadas que tenemos en el país, por una política representada por Javier Duarte, ¿no?, como uno de los autores intelectuales de estos crímenes de Estado, pero que se está expandiendo pues y sigue creciendo, ¿no?, ante la autoritario que se está expresando pues el Estado mexicano en sus políticas represoras. Seguimos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
No tan rápido, tecnócrata neoliberal.
No me hables más, no me hables más, no me hables más de la paz social. Oh no, oh no, pedazo. Cambia el canal, cambia el canal, está el informe presidencial. Oh no,
mientas más, no mientas más. Soberanía nacional, oh no, oh no, qué asco. Abominar, abominar, otra reforma me dio tragar, oh no, oh no, qué asco. Oh no, oh no, qué asco.
Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. Seguimos con el bloque de Denunciamos la Impunidad en esta parte de Nacionales. Y en Chiapas, habitantes del bosque denuncian corrupción de Martín Díaz Gómez, alcalde de la comunidad. Una nota que nos comparte Pozol Colectivo. Denunciamos la incapacidad, la corrupción, la injusticia, la inseguridad y la falta de cumplimiento de los compromisos a las comunidades, barrios, grupos y ejidos, señalaron habitantes de la comunidad del Bosque con respecto al desempeño del actual presidente municipal, Martín Díaz Gómez, del cual, indican, desconocen su paradero porque lleva meses que no atiende en el cabildo municipal. La cabecera municipal se encuentra en total abandono, evidenciaron las y los originarios de la zona Altos, quienes en su concurrida asamblea en el centro de El Bosque indicaron que esta situación ha traído un sinfín de problemáticas como son inseguridad, desatención de áreas de trabajo como el DIF, tesorería, protección civil, servicio de ambulancias, entre otros. Las y los indígenas tzotziles solicitaron a las autoridades correspondientes su intervención para resolver la problemática lo más pronto posible y que se esclarezcan las obras fantasma que han reportado el gobierno municipal, así como las obras inconclusas, los préstamos que solicitaron en Banobras, los falsos expedientes, firmas y sellos falsos, falta de pago de proveedores, los préstamos que han realizado el presidente municipal a personas físicas y muchos otros que preocupan a la población. De igual forma, los también integrantes de la Alianza de Comunidades y Barrios por la Defensa del Pueblo exigieron el pago inmediato del recurso del COPLADEM 2017, el cual indican le corresponde a las comunidades, barrios y ejidos. El Ayuntamiento del Bosque se ha gastado el recurso del municipio en pago de deudas, del robo que ha hecho los asesores y el presidente, de que hoy viven como reyes con casas, ranchos y autos de lujo, denunciaron los campesinos chiapanecos. No aceptamos la nueva calendarización, no aceptamos argumentos sin fundamentos, no aceptamos la amenaza, no aceptamos las mentiras y no aceptamos la complicidad de las autoridades de gobierno con el presidente municipal del Bosque, afirmó Alianza Comunidades. Pues bueno, así la situación, cómo opera la impunidad en las autoridades de algunos pueblos de Chiapas. Y pues la gente se está uniendo para pues retomar su propia administración, pues ya que el alcalde está de una forma ausente, ¿no? Gastándose el dinero seguramente en otro lado. Pues vamos, seguimos con más información en esta parte de Nacionales.
Sí.
Bueno, pues continuamos en Chiapas, donde nuevamente nuestros compañeros del Pozol nos informan. Bueno, pues la comunidad de Candelaria el Alto denuncia amenazas en su contra. Esta comunidad en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN y hacen esta denuncia pública. Por este medio denunciamos lo que está pasando en nuestra comunidad de Candelaria el Alto. El 28 de junio de este año, personas que simpatizan a nuestra organización nos dieron aviso de que habían visto 6 sujetos fuertemente armados con armas de alto poder muy cercano del lugar donde resguardamos nuestras tierras que hemos venido defendiendo durante varios años, periodo identificado como el desengaño. Dentro de estos posibles rumores mantenemos un registro y estamos investigando. El pasado 26 de julio del presente año, siendo la 1:30 de la tarde, compañeros nuestros que resguardan las tierras se percataron viendo a 2 sujetos cubiertos el rostro con pasamontañas. Aproximadamente a unos 300 metros, dichos sujetos estaban armados y al darse cuenta que habían sido vistos por nuestros compañeros, en este instante se retiraron del lugar. Minutos después, uno de nuestros compañeros llegó al lugar donde ellos se encontraban y vio en el suelo letras escritas que decían cuidado. Esta palabra cuidado para nosotros es preocupante por los rumores antes mencionados. Entendemos que están haciendo un plan de represión o pretenden matar a uno de nuestros compañeros. Denunciamos que en la madrugada del día martes 22 de agosto, siendo la 1:30, llegaron 6 sujetos, 2 personas a bordo de una moto y 4 más en un coche. Se mantuvieron como 10 minutos dentro de nuestra comunidad, para nosotros son personas sospechosas y luego se fueron. El día 24 de agosto, siendo las 5 de la tarde, se acercaron 2 personas de nombre José Luis de la Cruz González y Vicente Ramírez, alias El Poli. Estas 2 personas han llegado en este lugar donde resguardamos, han llegado para cortar maderas para la leña y negociarlo. Las otras 2 veces se les ha dicho que se retiren de dicho lugar. Nosotros hicimos investigación y confirmamos que es trabajador de un cacique y terrateniente de la región. Para nosotros, al seguir insistiendo estas personas de nombre José Luis de la Cruz González y Vicente Ramírez de llegar al lugar donde resguardamos, consideramos que estamos siendo vigilados en una estrategia de observación en contra nuestra, para caer en provocación. Ante esta situación consideramos que es por falta de voluntad del Estado de darle solución a este problema y hacemos responsables a las autoridades de cualquier agresión que podamos sufrir. Por lo tanto, pedimos a la Sexta Nacional Internacional que estén pendientes de los hechos y también estaremos informando de lo que ocurra. Atentamente, Comunidad Organizada de Candelaria el Alto, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues vámonos con más información.
Que no te cojan, discoverla.
Y que estás padeciendo una náusea constante
de tragarte siempre los mismos fraudes y girar sin parar
encima de un pedrusco que ha dado ya
demasiadas vueltas,
demasiadas veces
en el mismo sitio
y sobre el mismo eje.
Y ya lo has comprobado.
A cada tropiezo le sigue un palo.
Nada sirve para nada.
El príncipe nunca se convierte en rana.
Y una y otra vez se pone en marcha
la misma manivela que mueve el engranaje.
Y trocea en estaciones
de lunes a viernes,
domingos y festivos.
El tiempo que te queda
para verlas venir
e intentar discernir
entre tanta morralla
que ya les vale
de cuentos chinos y embuses oficiales. Punto final
y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general.
Porque ya da igual,
porque hoy los supuestos contestatarios
vienen también de las arcas del Estado. Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. 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 Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das coberla.
Pero esto es lo que hay
y eso es lo que pasa.
Si no quieres caldo,
toma siete tazas.
Todos a una, pisándote la chepa.
Arrambla,
brinca, malversa.
Que siga el paso doble,
la cuerga flamenca.
Y grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan.
Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no. Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no.
Que no te cojan.
Que no, que no.
Toma la palabra y denuncia la impunidad.
Denuncia la impunidad.
Denunciamos lo que otros quieren callar.
Denunciamos.
Y pues bueno, en Oaxaca opera YEPO, Grupos por Riles de Choque en contra de los maestros, nos comparte la página de CENCOS de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22 en el estado de Oaxaca. Responsabiliza al gobierno del estado, así como al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, y su titular, Germán Cervantes, de operar grupos porriles de choque contra maestros y maestras que se encuentran en las acciones políticas en defensa de los derechos laborales. De igual forma, este Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, MEDETEO, repudia el clima de violencia laboral, acoso, encarcelamiento, agresión y despojo del que está siendo objeto maestros y padres de familia, conscientes de que la defensa de la educación pública es el camino de la lucha combativa. De estos casos, la sección 22 denuncia que mientras trabajadores de la educación primaria general mantenían una protesta fuera de las oficinas de Shelia Cruz Villa, Germán Cervantes envió un grupo de porros armados con palos y picos para actuar como grupos de choque en contra de nuestros compañeros, inclusive con el acompañamiento de estos policías estatales. Esta situación se volvió a repetir el día de hoy, cuando un grupo de porros arribaron hasta la caseta de Huitzo a intimidar a maestros a nivel de educación inicial, que en su protesta libraron la caseta de cobro desde el pasado lunes, con la convicción de exigir el recurso humano requerido de este nivel. Además, un grupo de padres de familia de Guadalupe Nuevo Tenochtitlan en Putla, Guerrero, ha sido han sido arrestados por defender la educación pública de su comunidad, fueron presos por la autoridad y sometidos detrás de las rejas por caminar del lado de la sección 22. Por estos hechos, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca manifiesta que exigimos alta los hechos de confrontación que pretende el YEPO con la contratación de porros para agredir a maestros y maestras de este gran movimiento. De manera inmediata exigimos que nuestros compañeros que fueron despojados de sus centros de trabajo para colocarlos en espacios a los idóneos y sean reinstalados, responsabilizar al YEPO, al gobierno del estado, así como a la autoridad de Guadalupe Nuevo, Tenochtitlan, de la integridad física de los padres de familia que fueron encarcelados por apoyar a la sección 22, exigiendo su libertad inmediata. Alto al financiamiento y a la protección del gobierno y a los charros del CITEM y de la 59, mismos que llegaron para ocupar la nefasta reforma educativa. Este MDTO advierte que nuestros órganos de dirección sabrán tomar los mejores acuerdos para detener la embestida que está operando el Estado en contra de nuestro gran movimiento. Ahora encarcelan a padres para defender la educación pública al lado de la sección 22. Y pues bueno, este es el comunicado que emiten por pues la política nefasta que conocemos que utiliza el PRI desde años, pues desde el 2006, ¿no? De incursionar pues estos grupos de choque. No han sido los últimos grupos de choques que han funcionado en el estado de Oaxaca. Tenemos el ejemplo de la colonia cerca de Sachila, que también era un grupo de priistas que se querían apañar pues ciertos territorios de estas poblaciones, y la gente tuvo que bloquear para que los grupos porriles pues no tomaran posesión de sus territorios. Entonces pues Murat está expresando de esta forma pues la política que está utilizando para incursionar con su pues lema muy conocido de la letra con sangre entra, ¿no? Entonces la reforma educativa pues está basando en una derrame de sangre y de violencia que pues está protagonizado por el gobierno priista de Murat. Y continuamos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información, y ahora en la página de CENCOS 22 Oaxaca pues nos están informando acerca de la convocatoria para la actividad masiva nacional de la CENTE del día 1 de septiembre. A esta movilización ya han confirmado su asistencia contingentes de Michoacán, de Chiapas y, bueno, en este caso de la sección 22 de Oaxaca, entre otros contingentes como del Distrito Federal, del Estado de México, entre otros, que están sumamente combativos y movilizados, Veracruz, Jalisco, entre muchos, muchos otros. Y, bueno, pues esto dice en un memorándum que saca la sección 22, dice: el Comité Ejecutivo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convoca a los trabajadores de la educación del MEDETEO a participar en los bloqueos masivos carreteros en las 7 regiones de los estados, sincronizados con los estados de Veracruz, Chiapas y Guerrero, en el marco de la movilización masiva nacional de la CENTE, que se llevará a cabo el día viernes 1 de septiembre del presente año a partir de las 7 horas, horario de la resistencia, en los lugares estratégicos definidos por cada región. Objetivo: repudiar el informe de gobierno del Estado represor mexicano y exigir respuestas inmediatas a las demandas de la CENTE. Exhortamos a cumplir con responsabilidad este llamado para fortalecer nuestro movimiento democrático magisterial oaxaqueño. Y bueno, pues ahí la convocatoria, y vamos a estar atentos a las movilizaciones de este próximo 1 de septiembre a la que nos están invitando nuestros compañeros maestros. Vámonos con más información.
Y continuamos con la parte de nacionales. En el bloque de Ni Una Más tenemos una información que nos comparte Somos el Medio: 18 desaparecidas en la zona metropolitana. Esta es una nota que compartieron el pasado 18 de agosto pues con un boletín de información de pues compañeras que están en la actualidad pues desaparecidas sin ningún rastro de dónde puedan estar. Y pues con la cifra, ¿no? Conteo semanal, Somos el Medio, del 20 al 26 de agosto, Dada la situación actual de violencia de género, se está difundiendo por este medio un conteo aproximado semanal de mujeres desaparecidas en la zona metropolitana, haciendo esta publicación el segundo conteo. La información será actualizada cuando tengan noticias en caso de cada una. Y pues tenemos la información a Abigail Sánchez Alonso, de 14 años de edad, 1.57 de estatura, delgada, cara ovalada, cabello castaño claro debajo de los H, ojos café oscuro medianos, boca chica, mentón oval, bigote no tiene, lugar de extravío, salió de su domicilio en Carpiro, municipio de Nezahualcóyotl. Señas particulares: mancha blanca en ambos brazos, dedos meñiques, ambos dedos meñiques encorvados. Y pues bueno, se ausentó desde el 18 de agosto, pesa aproximadamente 54 kilos, es de tez morena clara, frente mediana, cejas semipobladas, nariz achatada, labios pequeños, pómulos planos. Y bueno, también está en la desaparición de una chica de 14 años, desaparecida en la colonia Capiro, Nezahualcóyotl, Estado de México. Y pues bueno, si se sabe algo de esta chica con nombre de Sveidi Moure Cruz, el contacto es el teléfono 01-889-029-40 y se contactan con Odisea. Si ustedes la ven, pues su complexión es robusta, es de tez blanca, frente pequeña, boca mediana, cejas semipobladas, tiene 19 años de edad y una estatura de unos 75 metros, es de cara redonda, nariz chata, labios regulares y mentón redondo. Y bueno, hay denuncias de pues más desaparecidas, entre ellas hay un boletín de un niño también desaparecido. Y pues con estas cifras, ¿no?, desalentadoras, pues de tener 17 desaparecidas y un niño en la semana del 20 al 26 de agosto y 4 desaparecidas más en la semana del 13 al 19 de agosto del 2017. Pues bueno, para seguir con esta pues información, ¿no?, de muchas compañeras que están en calidad de desaparecidas y pues con una intención también pues de que esta información la puedan ustedes compartir, visitar Somos el Medio y consultar pues esta nota acerca de las desaparecidas en la zona metropolitana y pues sostener pues la construcción de una humanidad que no provoque pues estas cosas tan terroríficas, ¿no?, que es el enfrentarse con pues las desapariciones cada vez más agudizantes pues en las compañeras, donde no sabemos qué es o dónde está su paradero, ¿no?, pero se sigue buscando. También es una desaparición que pues tiene un costo político, ¿no?, y es el hecho de que los feminicidas anden sueltos sin ningún tipo de pues de condena, ¿no?, acerca pues de sus crímenes hacia las violencias de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y pues bueno, vamos a seguir nutriendo pues este bloque de Ni Una Más en la parte de nacionales. Seguimos con más información y síguenos escuchando.
Bueno, y ya para concluir este noticiero, los estamos invitando a una actividad que se va a llevar a cabo en el Foro Cultural Alicia. Esto se va a llevar a cabo el 31 de agosto para bailar al ritmo de Banti, DJ Under, Batallones Femeninos y Sonora Criminal, con Palomazo de los Rastrillos por la libertad de decenas de hombres y mujeres del Movimiento de Liberación Negra aún encarcelados en Estados Unidos desde los 60s, 70s y 80s. Con la lectura del libro Agosto Negro, Presas y Presos en Pie de Lucha, daremos una breve introducción al pensamiento y acciones de algunos integrantes de las Panteras Negras, el Ejército de Liberación Negra, MOB y otras organizaciones. Lo recaudado será para su beneficio. Las puertas se abren a las 7 de la noche y la música y la lectura empiezan a las 7:30. Y bueno, pues ahí está la invitación y nos la comparte la página de radiozapote.org, al igual que la siguiente invitación, que es pues una convocatoria de la Asamblea de Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán, que nace de la necesidad de defender el derecho humano al agua durante el año 2015, después de los terribles hechos de Iguala. Vecinas y vecinos de la mayoría más de casa, trabajadoras y trabajadores, estudiantes de las colonias aledañas y de Ciudad Universitaria, la mayoría populares, quienes se organizaron ante la inminente construcción de un edificio que, bueno, pues atenta contra este manantial que han encontrado nuestros compañeros. El próximo 31 de agosto la Asamblea General realizará nuevamente un plantón en Aztecas 215, después de documentar durante más de 20 días a través de sus redes sociales el desperdicio de miles de litros cúbicos de agua potable provenientes de la construcción del edificio de departamentos de desarrollo de la inmobiliaria Quiero Casa. Y bueno, pues aquí en la página de radiozapote.org también pueden escuchar una entrevista que le hace la compañera Consuelo de la Asamblea, que invita a participar en esta actividad. Así que bueno, pues por nuestra parte sería todo, y pues agradecemos su presencia. Esto fue Noticias de Abajo y Toma la Palabra, noticieros de los medios libres. Y bueno, pues agradecemos a todas las radios que hacen la retransmisión, a todos los medios libres por el esfuerzo de estarnos comunicando e informando entre todos desde abajo y a la izquierda, y pues nos escuchamos en la siguiente emisión.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Father, yes, I am a prisoner. Of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell my crime, the crime. I have my love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution, don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love, and care for every human being.
You never steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small.